última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
El arranque de la segunda fase de tráfico de Semana Santa está dejando por el momento menos movimiento del previsto. Eso sí, la circulación empieza a ser densa en las salidas de Madrid y en varios puntos del Levante. DGT, Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros en Madrid, en la salida por la 3 en Rivas, en Valencia en el acceso por la 3 en Loriquilla y en Burgos en la P1 en Reynoso y en Pancorbo, todo hacia la capital de la provincia. Al margen de estos alcances encontramos en circulación lenta en Toledo, en la 5 en Valmojado, sentido Navalcarnero. Tráfico regular en el Levante, concretamente en Barcelona, en la AP7 en Gélida hacia Tarragona y en Murcia en la 7 en Espinardo hacia Guadalupe. Dificultades en Málaga en la 7 en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos y tráfico en aumento en Guipúzcoa, la AP8 en Irún, todo dirección Francia.
Y atención a estos países: Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania. Todos ellos candidatos a adherirse a la Unión Europea, así como también India, Túnez y Marruecos, son los territorios de origen considerados seguros para devolver a los migrantes solicitantes de asilo. Así lo recoge Bruselas en un listado que acaba de hacer público. Tiene los detalles Olga Rodríguez.
La Comisión Europea ha presentado este miércoles esa lista como uno de los pasos del pacto migratorio que entrará en vigor en junio del próximo año. El objetivo es que las demandas de asilo de las personas procedentes de esos países se tramite de una forma más rápida y de forma potencial se denieguen también con más celeridad. Es solo una propuesta que ahora deben aprobar la Eurocámara y los Estados miembros en el Consejo Europeo. Además, deja la puerta abierta a que cada capital designe otros estados seguros. Por el momento, Bruselas considera que los países que optan a formar parte del club comunitario son seguros de forma general, si no hay una guerra o si no se han impuesto sanciones. Además, se han incluido a otros 7 países, entre los que se encuentran Marruecos, Egipto o Colombia.
Y rescatados 17 montañeros atrapados en la cara sur del Cerro de los Machos de Capileira, en Granada. 3 de ellos son monitores de entre 19 y 21 años y el resto 14 menores. Pertenecen a un club de montaña de Barcelona que se vieron sorprendidos por el mal tiempo. Todos están federados, pero los monitores no disponen de titulación de técnico de montaña y carecen de experiencia. El Bernabéu se prepara en los deportes para otra noche de todo o nada para el Real Madrid. Luis Munilla.
Para la misión nada menos de remontarle un 3-0 al Arsenal y meterse en semifinales de la Liga de Campeones, lo que sería una de las más grandes gestas en la historia del Real Madrid, y la afición se está volcando con el equipo, Santi Duque.
A pesar, Muni, de que la tarde no acompaña, ambientazo tremendo en las calles de Madrid. A las 7 de la tarde es la cita en la Plaza de los Sagrados Corazones, donde miles de aficionados del Real Madrid se darán cita en la tradicional busiana para acompañar al equipo en lo que se considera el inicio de la remontada. Además, cerca de 8.000 aficionados del Arsenal llenan sobre todo las calles del centro de Madrid. 4.000 irán al Bernabéu o a la zona visitante. Cerca de 1.000 han encontrado entradas en otras zonas del estadio. De momento, nos informa la policía que no ha habido que lamentar incidentes.
En cuanto al 11, informa Miguel Ángel Díaz, solamente se mantiene la duda entre Rodrigo y Modric, o lo que es lo mismo, jugar con 3 o con 4 en el centro del campo. El partido es a las 9, tiempo de juego comienza a las 8:15, también con el Inter de Milán-Bayern Múnich, partido del que va a salir el rival del Barça en semifinales. Y desde el Barça, por cierto, el vicepresidente Rafa Juste ha dicho en RACU que es una vergüenza la sanción de un solo partido a Mbappé por la roja ante el Alavés.
Gracias, Luis. Un minuto ahora para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid está nublado, hace viento y el ambiente es desapacible, con 11 grados a estas horas en el centro y previsión de lluvia esta tarde. Mañana cesa la lluvia y tendremos un día agradable con sol que se va a alternar con algunas nubes y temperaturas máximas de 17 grados. El viernes vuelve a llover y así se va a mantener todo el fin de semana, cuando además van a bajar las temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un alcance en la salida por la 5 en Arroyo Molinos. Además, hay dificultades en la salida por la 3 en Rivas y en M50 en Las Rozas, en su enlace con la A6. Y estamos muy pendientes del tiempo, porque hoy están previstas 2 procesiones. A las 8:45 saldrá de la parroquia de Santiago y San Juan Bautista la hermandad de sacramental del Santísimo Cristo de las Tres Caídas y de San Juan Evangelista. También esta tarde tiene previsto salir de la calle del Carmen la hermandad de los gitanos. Escuchas La Tarde.
Ahí va. Un pasito. un pellizquito en el corazón, bueno y más bueno, siempre andando de frente con el ex, duro con ello valiente. Seguimos andando de frente. Ahí lleváis el escalón la primera, ¿eh? Cuidadito con la rampa. Edu, siempre pendiente del niño, ¿eh? Venga de frente. Duro con el doblante. Poco a poco, poco a poco. Ese es el sitio, ese es el sitio. Venga de frente. Poco a poco, mi arma. Eso es. Duro con el doblante. Aguanta ahí el Santurán, ¿eh? Seguimos andando de frente.
Faltan muy pocas horas para que este sonido que acabamos de escuchar, esta salida del Cristo de los Gitanos, se repita en esta cofradía en la que estoy ahora mismo. Estoy en la Iglesia del Carmen, aquí en Madrid, acompañando a la Hermandad del Cristo de los Gitanos. La Hermandad del Cristo de los Gitanos sale este miércoles santo a las 8:15 y se convierte en cofradía con su procesión. Unos 600 nazarenos acompañarán y sostendrán al Padre Jesús de la Salud y la Virgen María Santísima de las Angustias para repartir, pues precisamente eso, salud durante 3 kilómetros de recorrido. Estoy ahora mismo a los pies de este Cristo de los Gitanos que luce imponente, es espectacular lo que veo. Está con su túnica de color morado, cargando con su cruz, que también es dorada en algunos puntos. El Cristo es espectacular, de madera, igual que todo el paso, es increíble, ¿no? Las flores, las velas encendidas, al lado su madre, todo preparado para que en nada, en muy poquito, en tan solo 3 horas, salgan a las calles de Madrid. Ya hay cola fuera, hay gente esperando para entrar, porque aquí en muy poco tiempo saldrán a la calle si el tiempo lo permite. Todos están mirando ahora mismo eso, el cielo, para que no llueva. Estaba lloviendo un poco antes. Ahora parece que las probabilidades están en torno al 40-50%. Si hay riesgo, Miguel Ángel Hernández, teniente hermano mayor de la Hermandad del Cristo de los Gitanos, si hay riesgo, no salís, ¿no?
Bueno, si hay riesgo, no salimos a la calle, porque el patrimonio, tanto el patrimonio humano como el patrimonio de la hermandad, es lo más importante.
¿Qué pasaría? ¿Cómo se toma esa decisión?
Bueno, pues haremos un cabildo de agua, que lo haremos a las 8 de la tarde aproximadamente. Antes pediremos la venia también a Sevilla para poder salir, que lo hacemos todos los años.
Porque
hacemos
sois filial de allí de Sevilla.
Eso es, y entonces hacemos eso. Bueno, haremos un cabildo de agua, que es toda la Junta de Gobierno al completo, y se decidirá mediante pronósticos del tiempo, si hay lluvia, no hay lluvia, si nos puede caer lluvia en el recorrido, se decidirá si salir o no a hacer estación de penitencia.
¿Con qué probabilidad os atrevéis a salir y con cuál no? Ahora mismo está en torno al 40-50, ¿no?
Bueno, nos atreveremos a salir quizá con un 30% de probabilidad de lluvia.
Si no, os quedáis aquí.
Si no, hay que barajar muchas más problemas que pudieran suceder, como por ejemplo que el patrimonio se moje, como he dicho antes, tanto humano como el patrimonio artístico de la hermandad, y es algo muy importante que tenemos que preservar y conservar.
¿Cómo se le dice a la gente si no salís que no se sale?
Bueno, pues lo primero, con un nudo en el corazón. O sea, es una amargura muy grande cuando tienes que dar a todos los hermanos, sobre todo, la decisión de no salir a la calle. Porque la gente pues echa a llorar, esto se convierte en un mar de lágrimas. Y es muy dura, una decisión muy, muy dura, tanto a la gente de dentro como a los feligreses y a la devoción popular que está en la calle, claro.
Este Cristo de los Gitanos, estamos a sus pies ahora mismo, de este paso que es imponente, que ya está vestido, que está precioso, ¿qué tiene de especial? ¿Por qué cautiva? Yo creo que me impresiona, lo primero, es que es muy alto, es 1,95, casi 2 metros de Cristo, es espectacular.
Sí, con la peana que tiene llega a una altura muy considerable. Pues mira, lo que tiene de especial el Cristo es que tiene una cosa que se llama unción. La unción no la tienen todas las imágenes. Hay imágenes que tienen esa unción que lo que hace es que te concede. Tú le pides con el corazón y con un sentimiento muy especial y el Cristo te escucha, te oye. Esta mañana, por ejemplo, llegaba aquí a la iglesia una feligresa, una devota del Cristo de los Gitanos, que nos contaba que viene todos los años desde Buenos Aires.
¿Qué dices?
Sí, hace 10 años lleva viniendo solamente para la procesión. Ve al Cristo de la Salud en la calle y se vuelve a Buenos Aires. Y la verdad que a mí me ha producido un nudo en el corazón y me ha producido, pues eso, un llanto que no podía evitarlo.
O sea, te han contado hoy que hay una señora que viene todos los años de Buenos Aires, se coge un avión simplemente para ver este Cristo en las calles de Madrid.
Sí, hace 10 años dice que el Cristo le concedió. Le pidió y le concedió y, mira, me emociono cuando
y hablo contigo. Y a mí se me pone la piel de gallina.
Me emociono cuando hablo contigo. Y que le concedió y que desde entonces no deja de venir a ver a Cristo.
Te emocionas. Esto es tu vida, ¿no? Todo el año esperas este momento.
Es una pasión. Sí, a ver, la hermandad es hermandad 364 días del año.
Claro, no es solo
y
hoy.
Uno, nos convertimos en cofradía. La hermandad tiene trabajo durante todo el año. La hermandad nunca está parada. La hermandad tiene 3 pilares fundamentales, la caridad, el culto Y sobre todo la formación. Y el tema es que la hermandad no para. En esos tres pilares fundamentales siempre, siempre, siempre está activa.
Te quería preguntar, porque lo que estamos viendo ahora mismo es este paso, ¿no? De todo tallado en madera. Es increíble. Hay escenas, vemos talladas en madera, escenas de la Pasión, del Vía Crucis, también escenas de la vida de Jesús, porque vemos a María y a José con el niño aquí abajo, por ejemplo, y vemos a los cuatro evangelistas. O sea, es un trabajo que no es solamente la figura esta de la que hablaba de casi dos metros, sino todo el...
Es una iconografía, claro.
Es una iconografía, es una catequesis entera, ¿no?
Exactamente, es una evangelización en la calle. Nosotros lo que hacemos es evangelizar en la calle con a dos imágenes, haciendo estación de penitencia, llegando este año por primera vez a la Santa Iglesia Catedral. Muy importante.
Claro, este año es más larga, acabáis casi a las 2 de la mañana.
Sí, este año es un poquito más larga, pero bueno, lo que hay que hacer es sobre todo andar un poquito en la calle con las dos imágenes, que vayan repartiendo salud, liberen de las angustias a todo el pueblo de Madrid y sobre todo mucha esperanza.
Y eso que tenemos ahí es el martillo, ¿no? ¿El martillo cuándo suena? ¿Cuándo suena? Para quien no tenga ni idea.
El martillo solamente suena cuando el capataz lo decide.
Claro.
Cuando el paso se arría, que se llama arriar, es cuando se baja. Y claro, cuando se va a levantar, que se llama la levanta, es la que realiza el capataz todos sus costaleros que van debajo, sus 35 hombres que van debajo. Entonces es siempre con un grito muy, muy, muy anecdótico, que es el...
Sí, de arengar.
A esta es.
Claro. Te quería pedir, si después te voy a pedir si lo puedes tocar para que lo escuchemos también, para llevarla a toda España, ese sonido del,
claro,
del martillo. Si puedes, a ver si lo puedes hacer ahora y le pasas el micrófono a Patricia Pombo, que está aquí con nosotros, que es la mayordoma, ¿no?
Así es.
Así es. ¿Qué hace una mayordoma de una
hermandad? Pues lleva toda
hermandad,
la parte contable de la mayordomía, mayordoma o tesorera, que ¿sí? En otras hermandades es tesorera. Y llevamos pues todas las ventas, las compras, los donativos, ventas de lotería.
Sí.
Pues bueno, un poco todo lo que engloba y el patrimonio, básicamente.
O sea, ese trabajo del que hablaba Miguel Ángel, de que la hermandad es todo el año, no solamente
todo
el día
año,
que sale el señor a la
calle,
¿no? ¿Tú también lo vistes?
También lo he visto con mi equipo de vestidoras, somos cuatro. Y bueno, me vas a preguntar por qué se siente seguro. Yo sé que la pregunta de qué se siente es fácil hacerla, pero es muy difícil expresar ese sentimiento.
Responderla.
Muy difícil es expresar, de verdad. Yo muchas veces le veo y es que no puedo. Muchas veces tengo que quitar la mirada. Porque Miguel Ángel, por ejemplo, te ha comentado lo de la señora de esta mañana. Pero es que ayer vino una señora con un bebé de una semana vestido de nazareno. Y me dijo, es que he venido de Venezuela porque no me podía quedar embarazada. Y el año pasado vine y me lo concedió.
Vaya.
O sea, es que son...
Estáis todos aquí emocionados, ¿eh?
Muy emocionados.
Yo también me emociono, claro, viéndoos a
sí.
Vosotros.
Y es impresionante.
Es tu vida, ¿no? Lo mismo
sí.
Que Miguel Ángel.
Mucha parte de
una
mi vida.
Parte muy importante,
muy importante de
tu vida. ¿Por qué la ropa, la vestimenta, la túnica de este Cristo,
sí,
morada, que estamos viendo ahora,
mm-hmm,
el hábito?
Sí,
¿por qué el hábito de este Cristo es tan especial? De este Cristo de los gitanos que estamos viendo ahora y
morado
que tenemos
nazareno.
Delante. ¿Por qué es tan especial de manera que cuando va por la calle parece que va caminando de verdad? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo se hace y cómo se coloca para que dé esa sensación?
Se le viste de la mayor forma, pues bueno, lo más natural posible, ¿vale? Sí es verdad que los costaleros se encargan de dar ese movimiento que hace que nuestro Cristo vaya andando. Sin ellos sería imposible. Y sin los nazarenos también sería imposible poder salir a la calle. O sea, es un trabajo de equipo total, total.
Bueno, vamos a pedirle a Miguel Ángel que toque el martillo de este Cristo de los Gitanos de Madrid. La verdad es que retumba en toda la iglesia del
todo
Carmen.
El templo.
Y como estamos aquí en el corazón de esta cofradía, el Cristo de los Gitanos, pero estamos viajando por toda España, y no os vayáis porque seguís aquí conmigo, la siguiente parada a la que vamos es Palma de Mallorca. Esta música que escuchas nos lleva hasta la isla de Palma, como te digo, y concretamente hasta la procesión más larga que se hace allí, la del Señor de la Humildad. Al otro lado del teléfono tenemos a Paco Almuedo, que es hermano mayor y capataz de la cofradía del Señor de la Humildad y Nuestra Señora de la Paz. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis?
Aquí estamos, como estamos diciendo, en el corazón de una cofradía del Cristo de los Gitanos, viajando contigo, pues con la magia de la radio también a Palma de Mallorca. Faltan tan solo 2 horas para que vuestra procesión salga a la calle. Imagino que te pillamos ya, bueno, con los últimos preparativos, ¿no, Paco?
Por supuesto, comiéndome un plato de arroz con leche.
¿Así? ¿Es típico este día allí o lo haces tú
para,
porque...?
No, para coger fuerzas, es mi tradición en mi casa y cogemos fuerzas ahora. Nosotros a las 7 empezamos en los preparativos y a las 8 estamos en la calle, si Dios quiere.
¿Cuánto pesa ese Cristo de la Humildad?
Pues esta mañana hemos pesado el paso, que unos agentes nos han hecho el favor, y hemos pesado el paso y pesa 1.500 kilos.
¿1.500 kilos? ¿Cuántos costaleros?
40 hombres van debajo.
¿Y qué imagen representa el paso?
El paso es un paso de misterio de los llamados de tribunal. ¿Qué representa Jesús ante Caifás? En esa noche en la que el miércoles santo es presentado al Sanedrín como un malhechor y lo acusan, intentan todos humillarlo, acusarlo, y en un arranque él simplemente calla y lo único que dice es: yo soy, cuando le preguntan si eres tú el Hijo de Dios. En ese momento estamos.
Es realmente lo que vertebra toda esta pasión, porque si él no dice yo soy, no llegamos luego a la cruz y no llegamos tampoco a la resurrección, ¿no, Paco?
Efectivamente, es muy importante que una persona que hace 2000 años nos dé este ejemplo de humildad.
El recorrido, decís que salís a las 7, ¿por dónde salís? ¿Vais por las calles de Palma? ¿Qué es lo que hacéis?
Bueno, a las 7 estamos ahí, a las 8 en punto salimos. Si todo va bien 8. Y la lluvia nos respeta, salimos por la calle, una de las calles principales, que es San Miguel, hasta delante de la catedral. Volvemos por el mismo recorrido hasta bajar una cuesta que es muy angosta y empinada, la Costa de Sapol. Y luego ya de vuelta a casa. Es un recorrido de unas 6 horas.
¿Cómo está el cielo ahora mismo allí?
Nubes y claros, y aquí andamos, estamos rezando porque parece ser que sí saldremos, pero crucemos los dedos.
Bueno. Mira, si te parece, Paco, no me despidas porque vamos a saludar a Jorge Alcina, que es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué se espera para las Islas Baleares, para Palma en concreto?
Bueno, es verdad que hay, el tiempo está un poco incierto, ¿no? Pero es verdad que a partir de las 7 y especialmente a partir de las 8 las condiciones mejoran mucho, es decir, baja mucho el porcentaje de posibilidad de que se pueda desarrollar algún chaparrón, ¿no? Por tanto, bueno, hasta las 7 a mirar al cielo, por así decirlo, y si a lo mejor conviene retrasar un poquito la salida de los pasos, pero a partir de las 8 no habría problema en que se pudiera procesionar, ¿no? Eso es un poquito lo que se está viendo en los modelos en estas últimas horas.
Pues Paco Almuedo, hermano mayor y capataz de la cofradía del Señor de la Humildad y Nuestra Señora de la Paz en Palma de Mallorca, aquí tienes este rayito de esperanza. Hablabas del cielo con nubes y claros, pues te dice nuestro compañero Jorge Olcina que parece que a partir de las 8 esto se despeja, ¿eh?
Perfecto, muchísimas gracias.
A disfrutarlo, Paco, y a vivirlo con intensidad. Jorge, si hablamos del resto de España, del resto de la península, ¿cómo está la cosa? Aquí estoy en Madrid, en el corazón de la cofradía del Cristo de los Gitanos, y dicen que pendientes del cielo se van a juntar ahora mismo a tomar una decisión. ¿Cómo está España? Si puedes hacernos una foto global ahora mismo.
Bueno, mira, en Madrid muy parecido a Baleares, ¿no? Es verdad que se están formando pues núcleos de tormenta, descarga algún chaparrón, pero también a partir de las 8 mejora mucho la situación atmosférica, ¿no? Está muy despejado en el litoral mediterráneo, la verdad es que ahí no va a haber ningún problema en las provincias que digamos forman el litoral mediterráneo. La verdad es que las condiciones hoy miércoles son muy idóneas, ¿no? Y en Andalucía, lo que diríamos Valle del Guadalquivir, pues también un poquito incierto, que puede caer alguna llovizna hasta las 7, 8 de la tarde, pero a partir de entonces mejora mucho la situación, incluso para mañana jueves y el viernes, ¿no? Ahora, si queréis, lo comentamos. Por tanto, sí. Bueno, nos quedan unas horitas de incertidumbre en lo que sería el centro sur peninsular y archipiélago balear. En el resto, yo creo que hoy no va a haber problema en que las procesiones puedan desarrollarse en el horario previsto, ¿no?
Estamos hablando de hoy, pero si miramos al jueves y al viernes, esos días grandes también de donde más procesiones salen a la calle, más pasos salen a la calle, ¿qué es lo que se espera?
Pues mira, mañana jueves un día bastante tranquilo en general. Podríamos decir que va a ser un día de tránsito. Hemos salido de una borrasca con estos frentes que ha estado afectando desde el pasado fin de semana y prácticamente hasta hoy miércoles. A mañana jueves, como digo, un día de tránsito que significa tranquilidad en cuanto a lluvias y tormentas. Pero es verdad que a partir de mañana jueves, a últimas horas del día, vuelve a entrar otro frente activo, otra borrasca por el noroeste, por la zona de Galicia, y es la que va a condicionar el tiempo en todo lo que llamaríamos el cuadrante noroeste de la península ibérica, comunidades de Galicia, de Asturias, Cantabria, Castilla y León, incluso la Comunidad de Madrid, hasta el próximo domingo, ¿no? Ahí sí que hay bastante probabilidad de que de nuevo entre el Viernes Santo y el domingo se formen chaparrones y descarguen lluvias. En el resto de España, sur peninsular, parte mediterránea, bastante bueno, ¿no? Bastante tranquilidad. No van a llegar hasta ahí los efectos de esta nueva borrasca, ¿no? Bueno, estamos en un final de invierno, como dice, primavera bastante movido, como hemos visto en el mes de marzo, y sigue estos coletazos de inestabilidad en estas primeras semanas de abril, ¿no? Pero ya digo, parece que a partir de esta Semana Santa, cuando termine el domingo de resurrección, entraríamos en unas condiciones mucho más tranquilas en estas próximas semanas de abril, con mucho más sol y, bueno, pues con un ambiente mucho más estable, ¿no?
Pues Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, gracias por traernos esta previsión para aquí, para esta Semana Santa. Y sobre todo, Jorge, cuídate esa voz, que te veo que la tienes,
sí, sí,
la tienes delicada, ¿eh?
Son los efectos.
Ahí ha salido a la calle, que te ha fallado la previsión. Te ha fallado la previsión. Has salido a la calle sin abrigar, Jorge.
Pues sí, bueno, la verdad es que sí, nos ha pillado de sopetón estas últimas lluvias de estos días pasados, es verdad.
Gracias, Jorge. Un abrazo, buena Semana Santa. Abrazo. Sigo aquí con Miguel Ángel, que es el teniente hermano mayor del Cristo de los Gitanos, de esta cofradía que estamos en su corazón ahora mismo, cuando faltan poco más de 2 horas para que salgan a la calle. La gente hace cola en la entrada, está haciendo cola para entrar, ¿no?
Y hay una barbaridad de gente en la calle, ya nos hemos asomado y parece mentira, pero incluso lloviendo la gente vino a vernos.
Sí, porque ahora mismo está cayendo la lluvia, pero la gente está preparando igual. ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a hacer una misa aquí ahora mismo donde estamos?
Sí. Ahora a las 6 de la tarde hay una misa, la iglesia hace una misa y ahora se abrirán las puertas y ya pueden entrar todos los feligreses para recibir la misa.
Estábamos viendo a la Señora de las Angustias, ¿no? ¿Es sí. ¿Cómo se llama? Y al Señor, bueno, el Cristo de los Gitanos, que es como lo conoce aquí todo el mundo, que es el Señor de la Salud,
el Señor de la Salud.
Lleva la salud a toda la gente, ¿no? Y nos está contando casos de gente que le ha concedido favores y que viene expresamente de Buenos Aires, aquí, por ejemplo, todos los años a verle en la calle al Señor, ¿no? El paso es espectacular, los pasos son espectaculares, es impresionante las flores, las velas, el manto de la Virgen, el palio, es impresionante también el Cristo, el vestido del Cristo, cómo carga con esa cruz, qué impresión, esos casi 2 metros solo de figura de madera del Cristo, y luego cuánto mide el paso en general, es cuando lo miras hacia arriba, cuando está en la calle, cuánto puede medir, 4, 5, 6.
Sí, 5 metros y pico medirá el paso.
¿Y las flores? ¿Todo lo preparáis vosotros, los hermanos de la hermandad?
Bueno, las flores viene un florista que también es de la hermandad y es el que pone todas las flores a los pasos. De hecho, ayer nos fuimos de aquí a las 6 de la mañana poniendo flores.
¿Y todas estas flores que veo por aquí, todos estos ramos que están aquí, que me dicen que habéis sacado solo algunos porque os han llegado un montón? ¿De quién son? ¿Quiénes los envían?
Bueno, pues mira, unos ramos de flores los ha enviado el alcalde, otros la vicealcaldesa, otros las hermandades, como podéis comprobar que hay aquí de todo Madrid, que nos manda ramo de flores, al igual que nosotros también se lo mandamos a ella en su día de su salida penitencial.
¿Cuál es el momento más especial de todos los que vives tú con este Cristo de los Gitanos? De este día que sales, de este día que sois cofradía, que la hermandad se convierte en cofradía, ¿con qué momento te quedas? ¿Cuál sería para ti el que de verdad te encoge el corazón?
Cuando se abre la puerta del templo.
O sea, lo que se va a vivir aquí en menos de 2 horas.
Ese es el momento más cumbre.
¿Qué sientes si pudieses describirlo?
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces cuando me han hecho alguna entrevista, yo intento expresarlo con palabras, pero es muy, muy difícil, porque esto es un sentimiento que te cautiva, es mirar al Señor y es un sentimiento que con palabras no se puede expresar, pero es una emoción tremenda y la verdad que es un cariño y un amor hacia Él y hacia su madre que lo que te digo no se puede escribir con palabras.
Vosotros sois filial de Sevilla, miráis siempre a Sevilla todos los años, que está ahí también vuestro referente. La siguiente parada precisamente que hacemos hoy aquí en la tarde es Sevilla, es escuchar y hablar con alguien que va a salir en lo que es seguramente el momento más importante allí en la Semana Santa, con permiso del resto de cofradías y hermandades, que es la madrugada.
Hay mucha gente necesitada en la calle, esperando a la esperanza. Sois los privilegiados, los que tenéis la suerte de llevarla, de acercarla. Vamos a hacer nuestro trabajo con mucho cariño, con mucho sentimiento. Que la gente se dé cuenta lo que los macarenos somos capaces. Rezamos todos juntos un Padre Nuestro.
Hermanos, salid a la calle y decid que lleváis el consuelo de los afligidos y la causa de nuestra alegría. Lo de esperanza nuestra lo saben todos. ¡Viva la Virgen de la Esperanza!
¡Viva!
Fuerte arriba al cielo, ¿eh? Por mi madre. Todos por igual valiente.
¡Ay! Este es el sonido de la salida de la Virgen de la Macarena de Sevilla. Es el sonido que marca uno de los pasos más importantes, la salida de uno de los pasos más importantes en la madrugada sevillana a la calle. Me escucha ya al otro lado del teléfono Carlos Peñuela, que es costalero de la Virgen de la Esperanza Macarena de Sevilla. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra llamada.
Cuando escuchas este sonido, que fue el del año pasado, esta arenga, estas palabras del capataz, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué te viene a la cabeza?
Bueno, me llena de emoción. Es el de hace 2 años, porque el año pasado, como sabéis, en Sevilla llovió en la madrugada y no pudo procesionar ninguna cofradía. Pero son momentos inolvidables y que esperamos vivir mañana noche.
O sea, vivís con la pena de lo que pasó el año pasado. Escuchamos este sonido de hace 2, perdona. En este caso, tú vas contando las horas, ¿cómo te preparas? ¿Haces vida normal? ¿Cómo haces antes de salir a la calle, llevando a la Macarena, a tu Macarena?
Bueno, la espera ha sido más corta porque hemos tenido a bien poder celebrar la clausura del Congreso de Hermandad y Cofradía y Heredad Popular, que se celebró en Sevilla el día 8 de diciembre, y que la Macarena, junto con otras cofradías, tuvieron a bien participar en el cortejo. Entonces ha sido un poquito más liviana la espera. Nosotros ahora, bueno, pues aunque son una procesión extraordinaria, muy celebrada en el orbe católico, una madrugada nada lo eclipsa, ¿no? El momento más importante del año para un macareno, y bueno, nos preparamos pues mentalmente y físicamente para el esfuerzo que nos espera mañana noche.
En principio, si miráis al cielo vosotros, ¿tenéis motivos para la preocupación? ¿Os viene el fantasma del año pasado o creéis que este año sí?
Bueno, la Semana Santa de este año nada tiene que ver a la del año pasado, que era un cúmulo de borrascas a borrascas que impedían que ninguna cofradía saliera. Este año parece que la atmósfera está inestable, pero tiene varias ventanas de luz y de esperanza a poder salir, ¿no? Según miramos los modelos de hace unos días, va cambiando, pero las últimas predicciones parece que baja mucho la probabilidad de agua para lo que es la madrugada del Viernes Santo.
Qué bueno. Qué bueno. Carlos, y un costalero, ¿cuánto pesa la Macarena, la que lleváis encima? ¿Cuánto pesa y cuánto sois debajo del paso?
Bueno, lo que te diría un costalero, y sobre todo de algunos amigos que me puedan escuchar, es que lo que pesa es no llevarla. Son tantos compañeros y amigos que se han ido retirando en los últimos años y, bueno, no, le pesa más no poder meterse debajo. Físicamente, en número, estaríamos hablando de en torno a 1.800 kilos, que somos 36 costaleros, bueno, pues a razón de 50 kilogramos cada costalero puede llevar. Que esto es muy subjetivo, ya que el asfaltado de las calles del diario sevillano, como sabéis, están a un aguas, lo que sean los costeros más altos van en los costeros del paso, en los extremos laterales, o a dos aguas, estando la calle, bueno, pues desagua a los dos lados de los extremos. Entonces, depende del momento que estemos, en la calle que estemos, pues los costaleros no van cogiendo el peso repartido en la igualdad, sino van cogiendo el peso que te iguala la calle, como se dice.
Carlos, gracias y mucho ánimo en esto que queda, mucha esperanza, que es lo que tenéis vosotros para saber que este año sí que vais a salir a la calle, seguro que sí, ya verás.
Pues nada,
cómo
para
sí.
Sevilla entera, Andalucía entera, el mundo entero y España entera, repartiremos esperanza mañana.
Carlos Peñuela, costalero de la Virgen de la Macarena de Sevilla, a prepararse a descansar para salir con fuerza en la madrugada. Un abrazo.
un fuerte abrazo a vosotros.
Pues sigo aquí con Miguel Ángel Hernández, que es el teniente hermano mayor de la Hermandad del Cristo de los Gitanos de Madrid. Falta ya muy poquito para que entre la gente a esta iglesia, así que nosotros nos despedimos aquí. Vamos a salir a la calle a ver cuál es el ambiente ahora mismo. Pero aquí vemos este Cristo que ya luce, pues espectacular. ¿Cuánta gente va a entrar aquí ahora mismo?
Una infinidad de personas tremenda. Aquí entrarán 200, 300, 400, no sé, mucha gente.
Pues nada, gracias por atendernos y por abrirnos las puertas de vuestra casa para ver al Señor y a su Madre la Virgen antes de que salgan a las calles de Madrid. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a COPE por vuestra acogida. Gracias.
Un abrazo. Nosotros seguimos aquí en la tarde de COPE. Y tenemos un mensaje del Héroe Merlín.
Imagínate, Israel, entrar por la mañana en tu baño y encontrártelo totalmente cambiado, más moderno, mucho más cómodo. ¿A qué te gustaría? Pues solo tienes que medir el espacio que tienes y pedir tu cita en Leroy Merlin para hacer la reforma que estás pensando. A partir de ahí ellos se encargan de todo, te dan ideas, te cuentan las últimas tendencias y te ayudan a elegir los productos que van contigo, siempre adaptándose a tu presupuesto. Y como tienen en cuenta tus necesidades y tu estilo, el resultado final es un nuevo baño a tu gusto que disfrutarás desde el primer día. No lo dudes, toma ya las medidas y da el primer paso. Acércate a tu tienda favorita o web y pide tu cita con los asesores del proyecto. También puedes pedir tu cita por teléfono llamando al 910 49 99 99 o a través de WhatsApp en el 682 07 8800 de lunes a sábado de 8 a 21 horas. ¿A qué esperas? Reenamórate de tu baño con Leroy Merlin.
Seguimos aquí, en el corazón de una cofradía, de la cofradía del Cristo de los Gitanos en Madrid, cuando está entrando toda la gente a la iglesia, un montón de gente que ya fotografía al Cristo y a su Madre la Virgen, que estamos aquí en el interior, un montón de fieles, de devotos que van a vivir este día, que es el día grande para este Cristo, para este Señor de los Gitanos. Y estamos preguntando a todos los oyentes por los recuerdos de Semana Santa, ¿cuál es el primero que tienen? Urbano, ¿qué nos cuentan?
Bueno, pues este oyente nos da un secreto para estar a tope en las procesiones, atentos.
Hola, buenas tardes, gente. Pues aquí en Cuenca, antes de empezar la procesión, en mi casa se hace lo siguiente. Te comes una torrija que yo las hago mojadas con Resoli. Echas una copita de Resoli y te comes un trozo de alajú y ya te pueden echar 8 horas de procesión y aguantas perfectamente. Cuando queráis venir a probar, que yo os invito. Un beso.
Es que toda la gastronomía, lo que se come y lo que se bebe también de estos días de Semana Santa Urbana. Esperamos mensajes. ¿En qué número?
En el 607-150602.
Seguimos en la tarde de COPE. Gracias, Urbano.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Este Viernes Santo, a partir de las 9 de la noche, sigue en COPE el Vía Crucis desde el Coliseo de Roma.
Escuchamos ya las primeras notas del coro que va
a... La Semana Santa se escucha en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Time stood
still. Aquí seguimos, en la tarde de COPE, aquí a las puertas de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, donde va a salir la procesión del Cristo de los Gitanos en el centro de Madrid, pero también estamos recorriendo toda España. Hemos estado en Sevilla, vamos a estar en breve en Oviedo, también en Zamora, porque este miércoles santo ya se llenan las calles de procesiones mirando el cielo, si el cielo lo permite. Y también estamos mirando a Roma, porque hoy hemos podido ver de nuevo al Papa Francisco. Ha sido la primera audiencia más o menos numerosa que concede en este periodo de convalecencia. Ha sido con los médicos que le trataron en el Policlínico Gemelli y también el equipo directivo del hospital.
Gracias por todo lo que habéis hecho. Gracias a usted, soy così forte. Cuando comandan las mujeres, las cosas van.
El Papa les ha agradecido todo lo que hicieron por él en el hospital. Lo escuchamos también haciendo alguna broma, diciendo que cuando las mujeres son las que dirigen, pues todo sale bien, ¿no? Agradece el Papa todo lo que hicieron por él durante los 38 días que estuvo ingresado por ese cuadro respiratorio. Vamos a irnos en directo hasta allí, hasta Roma. Eva Fernández, corresponsal en Italia del Vaticano de COPE. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isra.
Ha sido un momento emocionante escuchar de boca del Papa ese gracias a los médicos, ¿no, Eva?
Sí, sin duda, ¿no? Porque además eran los mismos que han estado cuidándole durante 38 días y se ve además como cuando el Papa ha entrado en la sala los ha reconocido y de hecho les ha saludado con una sonrisa y ha levantado el pulgar, ¿no? En señal como de victoria. El presidente sí. del Consejo de Administración de la Fundación Gemelli le ha dicho sonriendo que como podía ver habían vaciado el hospital de médicos para acudir a saludarlo, ¿no? Y además sí. le ha pedido que esperaban que regresara al Gemelli, pero esta vez no como paciente, sino para visitar a sus enfermos, sobre todo a los que están más graves. Como decías, Israel, es la primera audiencia numerosa que ha celebrado el Papa desde el pasado 14 de febrero, que fue el mismo día en el que fue hospitalizado, y además hemos visto cómo no necesitaba recibir el oxígeno.
Sí, sí.
El Papa ha hablado más de lo que le hemos escuchado hasta ahora.
Sí, el día que más ha hablado.
Sí, o sea que la verdad ha sido una gran alegría y se confirma perder. Que va evolucionando. Sí.
Y sin perder el sentido del humor, Eva, porque sí. ha seguido haciendo bromas y riéndose, como estuvo durante todo su ingreso en el hospital, también contaban los médicos. Lo vemos, como decías, cada vez mejor, recuperando poco a poco esa voz, pero sabemos que ha delegado en varios cardenales la presidencia, sobre todo de los actos litúrgicos del jueves y del viernes santo, ¿no? ¿Esa es la última noticia que tenemos o sabemos algo más?
Sí, tenemos también, lo ha ampliado al sábado y al domingo. Sabemos que el Papa lo que quiere es que las ceremonias se celebren con normalidad y aunque no pueda presidirlas él mismo, mañana mismo, por ejemplo, la misa crismal a primera hora de la mañana en la Basílica de San Pedro va a ser presidida por uno de sus delegados, el Cardenal Calcagno, y luego la misa de la tarde, de la misa de la Cena del Señor el Jueves Santo, va a ser presidida por el arcipreste de la Basílica, el Cardenal Mauro Gambetti, y luego el viernes tampoco va a estar en el Via Crucis, pero que va a ser presidido por el cardenal Baldassare Reina, que es el subvicario general para la diócesis de Roma, pero eso sí, vamos a rezar el Via Crucis, lo retransmitiremos en directo desde COPE con los textos que sí que ha preparado el Papa Francisco, o sea que luego el cardenal Claudio Giugerotti, que es el prefecto del dicasterio para las iglesias orientales, es el delegado del Papa para celebrar la pasión del Señor.
Sabremos lo que está en el aire ahora mismo es si habrá sorpresas, porque este, tú lo has dicho mucho, es el Papa de las sorpresas. Le hemos visto estos últimos días, precisamente cuando nadie lo esperaba, le hemos visto en la Plaza de San Pedro. Entonces, ¿qué podría pasar jueves, viernes, sábado? ¿Qué podría pasar? ¿Habrá alguna sorpresa? ¿Cabe alguna sorpresa? ¿Cabe la posibilidad?
Caben todas las sorpresas. Claro. Desde que, por ejemplo, aparezca mañana por la mañana la misa crismal, porque como sabemos es una misa preciosa para todos los sacerdotes del mundo, para todos los sacerdotes que estarán presentes de la diócesis de Roma. Y lo más fácil es que hay que recordar que los jueves santo del Papa siempre han sido sorpresas. ¿Os acordáis que ha acudido a cárceles, sí, ha acudido a centros de menores y quién sabe? Exactamente, para el lavatorio de los pies. ¿Quién sabe si mañana por la tarde, yo apuesto, en estos momentos apuesto a que el Papa nos va a dar alguna sorpresa mañana jueves por la tarde? Y luego pues quedan también la Vigilia Pascual y la bendición Urbi et Orbi, que no sabemos
justo
todavía.
Te iba a preguntar, de cara al sábado Vigilia Pascual y el domingo esa bendición Urbi et Orbi, que solo la puede dar el Papa, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos? Ahí también supongo la esperanza de sí que verle. Ya ha dado la bendición estos días al final de todos los actos litúrgicos. O sea que podemos creer que la va a dar, ¿no?
Seguro. Yo, vamos, en estos momentos casi también lo apuesto. Es más que probable que el Papa esté presente, que aparezca al finalizar la misa del domingo pascual, que va a presidir el cardenal decano, el cardenal Giovanni Battistarre. Y ahí lo que veremos es cómo será la fórmula, porque ya el secretario de Estado, el cardenal Parolin, adelantó que no hay ningún problema en que a lo mejor sea otra persona quien pronuncie la fórmula y que el Papa esté presente para dar la bendición. Por lo tanto, es más que seguro que el Papa Francisco nos impartirá la bendición Urbi et Orbi.
Pues Eva Fernández, corresponsal de COPE en Italia y el Vaticano, que nos ha contado esa aparición de nuevo por primera vez en una audiencia bastante numerosa, con todos los médicos que le atendieron en el Hospital Gemelli, con el discurso más largo del Papa hasta la fecha desde su ingreso de 38 días en el Policlínico Gemelli. Se le ha visto mejor, se le ha visto animado, se le ha visto haciendo bromas, y Eva abre la posibilidad, bueno, más que abrir la posibilidad, nos asegura que pudo haber alguna sorpresa estos días.
Sí, seguro. Nada, un abrazo y me dais mucha envidia de estar allí en el Cristo de los Gitanos, ¿eh? Me da
pues
mucha
aquí
nostalgia.
Estamos, fíjate Eva, está entrando la gente ya. Qué ya he visto, suerte. Mira, no te exagero, por lo menos 10 o 12 personas echándose a llorar delante del Cristo. Uf. Al ver su cara, al ver pues cómo está espectacular ahora mismo, preparado para salir a la calle, pendientes eso sí del cielo, porque ahora mismo llueve aquí en Madrid, ¿eh? Y
vaya.
Bueno, a ver qué es lo que pasa, pero la emoción y la fe, como tú dices, y tú lo conoces bien este Cristo, Eva, la emoción y la fe están a flor de piel. O sea que
sin duda.
Aquí estamos.
Dale un saludo al Cristo de los Gitanos de mi parte, por favor.
Lo haré. Eva, un abrazo fuerte.
Un abrazo. Hasta pronto.
Bueno, ya sabes lo que dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pues pon las tuyas a remojar, dice el refranero popular español, que es tan rico. Se adapta a la perfección con la visión que tienen las fuerzas de seguridad de lo ocurrido en Francia entre el domingo y ayer martes, cuando en una acción coordinada y planificada se produjeron tiroteos y quema de vehículos en una decena de cárceles francesas. Fue tremendo, porque fue coordinado y sembró el caos de los servicios penitenciarios franceses. El gobierno galo no tiene duda y sabe que detrás de esos gravísimos sucesos está el narcotráfico, un narcotráfico que cada día gana más poder en el país francés. Claro, nos preguntamos si eso podría ocurrir en España. Esa sería la pregunta que nos debemos hacer. Pues bien, la policía y la Guardia Civil...
creen que sin ninguna duda, porque el narco también gana posiciones en España. Por eso reclaman una actuación decidida de todas las instituciones del Estado contra el crimen organizado, contra los narcos, contra la droga. Vamos a analizar esta compleja situación como cada miércoles con la ayuda de Pablo Muñoz, que es el colaborador de la tarde para Asuntos de Interior. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Israel.
¿Esto qué sucede en Francia, esta que se ha liado ahí en las cárceles, qué trascendencia tiene? ¿Tiene una lectura también desde España? ¿Lo estamos contando?
Por supuesto que la tiene y tiene mucha trascendencia. Tiene mucha trascendencia no porque lo diga yo, es que todas las fuentes con las que hablo están realmente preocupadas. Hay que tener en cuenta que por primera vez el crimen organizado en Francia pues se enfrenta al Estado francés en este caso. Y si lo hace es por una razón, es porque se siente con fuerza para ello. Ahí es verdad que han surgido ahí algunas pintadas de un grupúsculo anarquista que podría tener algo que ver con esto, pero el ministro de Justicia se lo tiene bastante claro. Y ha dicho que la hipótesis es que se trata de acciones impulsadas por las mafias del narcotráfico que de esta forma además reaccionan a las medidas que se van a adoptar, que se han adoptado ya por el gobierno o que han sido anunciadas para hacer un poco, pues, la vida un poco más difícil a estos narcotraficantes, ¿no? Pero esa reacción es realmente tremenda, porque atacar una decena de cárceles en las que en esos ataques se han utilizado armas de guerra, como Kalashnikov, pues demuestra que el narcotráfico ha planteado un desafío a la República Francesa.
¿La situación aquí en nuestro país, en España, es comparable a la de Francia, a la de Holanda o a la de Suecia?
Aún no, pero te insisto, la policía y la Guardia Civil acierten y lo acierten una y otra vez y nadie se hace eco de ello. Dicen que estamos muy, muy cerca. Los episodios que se han vivido en Andalucía con enfrentamientos abiertos con las fuerzas de seguridad en los que ha habido muertos, ajustes de cuentas perpetrados por sicarios, vuelcos de unas organizaciones a otras, las ingentes cantidades de cocaína que entran por los puertos y ahora también por las rutas del hachís, por Andalucía, las antiguas rutas que llevaban y que ahora también entran por ahí. Decisiones judiciales que son, en el mejor de los casos, inexplicables, o la utilización de mafias más potentes cada vez. ¿Para qué las utilizan esas mafias? Pues a veces las utilizan los estados, incluso para terceros estados, para cometer asesinatos. Todo eso lo que nos indica es que el narco gana poder, que se siente cada vez más fuerte, que se siente impune, y que si ve peligrar su negocio no se va a quedar en ningún caso de brazos cruzados. Claro. En Francia, después de los últimos días, ya se puede hablar de narcoterrorismo. ¿Te acuerdas que esto es una palabra que siempre utilizábamos para Colombia? Narcoterrorismo.
Claro, que suena allí, al otro lado del charco, a Colombia.
Claro, ya lo tenemos aquí. Esto es narcoterrorismo. Atacar unas instituciones como son instituciones penitenciarias es exactamente eso. Pero es que hay que recordar que los Países Bajos nos enviaron a España a la princesa heredera, a la princesa Margarita, porque los servicios de seguridad de ese país, pues no podían garantizar su seguridad porque estaba amenazada por la mocromafia. Insisto, no hemos llegado a eso, pero cuidado porque estamos muy cerca.
Vamos a analizar cada uno de esos factores que has mencionado para calibrar pues la importancia de esto que estamos hablando. Empezamos con los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, principalmente aquí hay que señalar un punto que es el estrecho.
Claro, y no es solo Barbate, porque con la muerte de esos dos guardias civiles de esa forma tan terrible cuando fueron embestidos por narcolanchas, pero es que hay los accidentes en las persecuciones son constantes, provocados por el narco. Y ha habido también narcotraficantes muertos, pero es que se ha llegado a sacar de un hospital a un detenido, en concreto al líder del clan de los Castañas, y también lo intentaron en el cuartel de Barbate. Es decir, ya no hay códigos. Los propios narcos de la zona lo admiten, es decir, esto ha cambiado, esta situación ha cambiado y nadie está dispuesto a perder la mercancía. Y yo creo que hay otro elemento que tampoco podemos perder de vista. La economía de esa zona de Andalucía está literalmente a merced del narco. Es decir, esa funciona a golpes del dinero del narcotráfico y esto es extremadamente duro.
Es que es lo que tú dices, Pablo. Según lo cuentas, a lo que te lleves a otros países, a películas incluso que hemos visto, ¿no?
Claro.
Y que esto está sucediendo en España. Hablabas de estos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, sobre todo en la zona sur, pero podríamos seguir con la violencia. ¿Qué está sucediendo con los ajustes de cuentas perpetrados por sicarios o los vuelcos también, que son el robo de droga de unas organizaciones criminales a otras?
Pues fíjate, es que los ajustes de cuentas y los vuelcos son la consecuencia de la lucha por las mafias por el control del territorio. Y por tanto, si hay más mafias, y las hay, y cada vez se instalan más y más fuertes, es que se van a producir y van a aumentar. Pero es que hemos visto hace poco, y lo contábamos en este mismo espacio, y es que como un chaval de 16 años dirigía desde un chalet de Alicante, fíjate, una red que contrataba a sicarios menores de edad para matar. Y esa red ya había actuado en Suecia, y cuando iba a hacerlo en España, en la Costa del Sol, es cuando se detuvo a un menor, también al jefe de la red, pero a un menor que ya iba a perpetrar el asesinato. Eso no se había visto nunca, ¿eh? Lo mismo que tampoco se había visto ese espectacular aumento de vuelcos, y eso genera una enorme violencia. Y hay otro dato, que es que las cosas van pasando, no le damos importancia, pero que es tremendo. Hace 10 días se conoció que a una red de narcos se le había intervenido un lanzacohetes, un lanzamisiles. Es que realmente estamos... Sí. Exactamente, estaba asentada en Almería, pero este arma de guerra, hay que decir, se encontró en Tarragona, pero a la misma red.
Claro, estás contando cosas que aquí nunca se habían visto en España, como dices esto del lanzacohetes, y hablas de estos enfrentamientos y este tipo de organización criminal tan heavy, es decir, que solo se veía en las películas, o que habla de ese narcoterrorismo que se daba en Colombia. Pero claro, la pregunta es si hay más droga en España que nunca, ahora mismo, más cocaína, más hachís. ¿Está subiendo esto también, la oferta?
Mira, estamos literalmente inundados de cocaína y de hachís. Tan inundados que ha bajado el precio. Pero ha bajado el precio por exceso de oferta. Es que los puertos de Algeciras, Valencia y Tarragona están entre los primeros de Europa en cuanto a entrada de estupefacientes, sobre todo de cocaína en ese caso. Está con ellos también el de Rotterdam. Pero es que además hay una nueva ruta de la cocaína, como te comentaba antes, desde Marruecos. Es que desde allí salen narcolanchas que antes metían hachís, pero que ahora meten cocaína. Claro, es una mercancía muchísimo más cara, y cuando la mercancía que llevas es muchísimo más cara, las posibilidades de violencia son mucho más altas. Además del hachís, tenemos en España, ojo, la marihuana, ¿eh? Y la marihuana, sí, que no le damos importancia, pero también está creando muchísimos conflictos de violencia.
No, claro, porque los grupos siguen existiendo, sea hachís, o sea cocaína, o sea marihuana, siguen existiendo y son grupos criminales, ¿no?, que actúan para seguir con el negocio, eso está claro. Hablamos con Pablo Muñoz, colaborador de La Tarde para Asuntos de Interior, a raíz de todo el tema de la oleada de ataques en las cárceles francesas, ataques del narco que han sembrado el caos. Comparaba la situación con España, que esto, quién sabe si podría llegar aquí. ¿Eres optimista, Pablo, o no hay margen para el optimismo?
Yo creo que muy poco. Yo creo que muy poco, entre otras razones, porque no es algo que preocupe a nuestros responsables políticos. Si te das cuenta, esta no es una conversación en ningún parlamento, no sale nada. Esto, las cuotas, las alarmas son cada vez más fuertes, y aquí no sucede absolutamente nada. Evidentemente, ojalá me equivoque, pero lo vamos a pagar muy caro, creo, porque esto va para adelante, y cuando estemos en cotas como en Francia, como en Suecia, como en Países Bajos, entonces es cuando lo lamentaremos.
Claro, cuando ya lo tengamos todo encima y sea mucho más difícil actuar. Pablo Muñoz, colaborador de La Tarde para Asuntos de Interior, muchas gracias.
Buenas tardes, Israel.
Y aquí estamos, a las puertas de una iglesia, la de Nuestra Señora del Carmen en Madrid, a las puertas de una hermandad, que es la del Cristo de los Gitanos, que se prepara para salir. Va entrando gente, lo que hay es un trasiego impresionante de personas que entran con ganas, que salen emocionadas. Llueve ahora mismo, con lo cual, con esta situación, pues el Cristo no saldría, pero sí que se ven claros en el cielo, y quién sabe, ¿no? Se van a juntar dentro de poco a tomar una decisión. Lo que hay aquí es gente mayor, gente pequeña y gente que tiene muchísimos recuerdos, y es precisamente por eso por lo que le estamos preguntando a los oyentes. Ese recuerdo que guardas de Semana Santa, Urbano Canal, ¿qué es lo que nos cuentan?
¿Qué tal, Israel? Pues sí, yo creo que todo el mundo mirando al cielo ahora mismo, pendientes del tiempo y a ver si pueden salir las procesiones, sobre todo en Zamora.
Buenas tardes, gente. Pues yo, lo que más ilusión estamos hoy es que mañana salen mis nietos y mis hijos en la cofradía de la Santa Veracruz en Zamora. Y estamos deseando que no llueva, porque el año pasado era la primera vez que salían los nietos y no pudieron salir porque llovió. Así que este año a ver si no nos llueve. Es lo más típico de Zamora, luego merendar en la catedral, todos los hermanos de la cofradía, cada uno en su grupo. Y los productos típicos son las aceitadas.
Precisamente, habla de esta merienda que se hace en la catedral en Zamora, sí. es la de la cofradía de la Santa Veracruz de Zamora, que enseguida hablaremos con ellos y estaremos allí en Zamora a ver cómo miran el cielo y cómo se preparan. Pues eso, está toda España mirando al cielo estos días por la fe, porque es Semana Santa, y también por saber si llueve o no llueve, ¿no? Y están pendientes en Zamora y en toda España, ¿no?
A ver si pueden salir estos nietos, hombre, con la Veracruz mañana en Zamora.
Sí, fíjate que también en unos minutos hablaremos con gente muy, muy pequeñita que está en esta hermandad, y gente también mayor, ¿no? Los más veteranos, y cómo se transmite la fe y cómo se transmite, pues, este sentir de la Semana Santa. Sí,
de padres a hijos, totalmente. Bueno, y a veces ocurre que hay niños que nacen marcados, ¿no? Porque nacen en estas fechas precisamente.
Hola, gente. Pues mi mejor Semana Santa no fue ni ningún viaje, ni ningún postre, ni ninguna procesión. Mi mejor Semana Santa fue el nacimiento de mi segunda hija, que lo programamos y con la ginecóloga me dijo, bueno, si quieres el viernes de Semana Santa, si quieres el domingo. Y yo recuerdo que le dije, bueno, casi mejor el domingo de resurrección, que el viernes es el día que muere el Señor, y prefiero el domingo que resucita. Así que así lo recuerdo, el 12 de abril de 2009 nació mi hija Elena y fue la mejor Semana Santa que recuerdo. Un abrazo a todos.
Claro, historia, mucho mejor, ¿no?
Programados, ¿eh? Las intrahistorias de la Semana Santa.
Claro,
mejor cuando resucita que cuando muere, eso sí, que es la noticia que todos esperamos.
Hombre, por supuesto.
Oye, esperamos vuestros mensajes, Urbano, ¿en qué número?
En el 607-150602.
Aquí seguimos en directo, en el corazón de la Semana Santa, en el corazón, en este caso, de la cofradía del Cristo de los Gitanos, para contarte en nada, en unos minutos, pues cómo se vive dentro de la Semana Santa, cómo se vive en estos momentos y cómo se prepara uno para salir a la calle mirando al cielo, si el tiempo lo permite. Enseguida volvemos.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Miles de nazarenos desfilan cubiertos con sus túnicas moradas, convirtiendo Murcia en un museo al aire libre. Pasión, devoción y testimonio de fe. En directo desde Murcia, desfile procesional Los Salcillos. El Viernes Santo a las 9:30 de la mañana, en 13.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico, combustión, tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Las pequeñas cosas de la
vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 6, son las 5 en Canadá.